Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y muchas gracias por escuchar la cadena COPE. Esto es La Noche, yo soy el Artaun de Azumendi. Suena el California Dreaming de The Mamas and the Papas. El informe sobre el sistema tributario español, denominado Tanto tienes, tanto pagas, fiscalidad justa para una sociedad más equitativa, pone de manifiesto que las familias españolas aportan alrededor del 90% de la recaudación por impuestos en España, mientras que las empresas solo aportan el 10%, y de ese porcentaje menos del 2% corresponde a las grandes compañías. Los responsables de la ONG Oxfam Intermón han pedido al gobierno una reforma fiscal justa, ya que con el actual sistema las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Para hablar de este informe tenemos esta noche al teléfono a Susana Ruiz. Ella es especialista en temas fiscales de Oxfam Intermón. Susana Ruiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que el titular le pone a uno los pelos de punta, pero claro, todo esto hay que situarlo. Que el 90% de la carga fiscal de un país la soporten las familias, en principio, y así a bote pronto, suena no excesivo, suena casi de locura, ¿no?
Bueno, es cierto que es bastante impactante, pero lo que queríamos era justamente poder tener una imagen real de cuál era el esfuerzo que están soportando las familias ante la próxima reforma fiscal que va a presentar el gobierno, y también teniendo en cuenta datos concretos. No queríamos solamente hacer una estimación, bueno, una valoración rápida,
sí,
sino que hemos intentado contar con un estudio nuevo, bastante novedoso, donde considera justamente cómo se han ido, cómo los distintos impuestos que las familias pagan afectan a la disponibilidad de recursos que tienen y cómo esto se refleja también en las arcas públicas, en la repartición del esfuerzo dentro de las arcas públicas.
Pero que el 90% de la fiscalidad española recae sobre los hombros de las doloridas familias es un dato, es un hecho, ¿no?
Es un hecho totalmente. Por eso digo, es decir, es un hecho que hemos sacado partiendo de información de la Agencia Tributaria entre 2009 y 2011, son los últimos datos disponibles que hay, y es una información calculada basada en información oficial.
Y si miramos a nuestro alrededor, no sé si eres capaz de contestar a esta pregunta, pero para hacernos una idea, ¿no? Al final, compararnos con los países vecinos más o menos un poco mejores, un poco peores en lo económico que el nuestro, suele ser interesante. Países como Francia, como Italia, como Alemania, como Gran Bretaña, como Portugal, ¿también tienen estas tasas de soporte por parte de las familias en cuanto a lo fiscal se refiere?
No tanto. Lo que hemos intentado mirar también es cómo el sistema fiscal ayuda a corregir la desigualdad. Es decir, en todo sistema económico tenemos una desigualdad de ingresos de partida, pero el sistema fiscal, es decir, los impuestos y el gasto público, ayudan a corregir esa desigualdad. Hay países en Europa, como por ejemplo Finlandia o Austria, que llegan a corregir en un 50% la desigualdad de ingresos inicial gracias a un sistema fiscal que es más justo y más equitativo. En cambio, España es el país de Europa que menos corrige esa desigualdad a través de su sistema fiscal. Entonces nos encontramos con que el sistema impositivo español es menos equitativo, pero además exige mucho más a las familias de lo que hacen otros países. Lo que no tenemos es un análisis igual, porque no existen estos datos tan detallados en todos los países.
Entendido. En cualquier caso, ¿dónde ponéis el acento vosotros en la desigualdad? ¿Este 90% es consecuencia de hacer qué mal o de no hacer qué bien?
Bueno, un poco las dos cosas también. Para nosotros el problema es que durante estos últimos años no se han puesto medidas que tengan en cuenta el esfuerzo de las familias. Se han ido añadiendo capas de complejidad al sistema fiscal para responder a las urgencias del momento, pero sin pensar realmente en una visión de equidad, del impacto en las familias. Entonces han ido sobre todo adoptando un montón de mecanismos, de ventajas fiscales a los que solamente se pueden acoger grandes empresas, o se ha evitado también gravar en mayor medida los patrimonio, la riqueza de determinadas capas de la sociedad. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que nos parece fundamental para justificar esta situación es la falta de compromiso efectivo en la lucha contra el fraude fiscal, la evasión y la elusión fiscal, de la que son responsables en mucha mayor medida las grandes familias y las grandes fortunas y las grandes empresas. Es decir, todo eso que no pagan determinadas grandes empresas o algunas grandes fortunas es un esfuerzo mayor, adicional, que tienen que asumir las familias para poder financiar una política de bienestar.
Según estoy viendo vuestro análisis, decís que el sistema tributario de España recauda poco, que recauda 7 puntos por debajo de la media europea. Sí. Y que la mayor parte de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas de capital ni de los beneficios de las empresas. ¿Esto quiere decir que, en vuestra opinión, habría que aumentar los impuestos para recaudar más?
No, lo que estamos diciendo es que hay que eliminar algunos tratamientos privilegiados a los que solamente se acogen unas cuantas personas o determinadas empresas, y hay que poner sobre todo coto al fraude fiscal, que representa unos volúmenes altísimos. Es decir, justamente antes de empezar a hablar de subidas o de bajadas de impuestos, veamos de dónde se están perdiendo recursos que en estos momentos afectan negativamente a las familias.
Pero, de todas formas, si estamos en 7 puntos por debajo de lo que se recauda en Europa, de algún sitio hay que recaudar más.
Sí, pero los beneficios fiscales, por ejemplo, a los que se acogen las empresas, son 7 veces y medio superiores a los impuestos que han pagado. Es decir, en el impuesto de sociedades han pagado como 3.000 millones por parte de las grandes empresas, pero se han dejado de ingresar por beneficios fiscales algo como unos 22.000 millones de euros.
Bueno, estáis pidiendo al gobierno, en este caso al gobierno del Partido Popular, que es el que dirige el Ejecutivo, que cambien el sistema fiscal y que lo adecuen un poco más a las necesidades de este país. ¿Tenéis una lista o tenéis una serie de puntos donde creéis que hay que incidir en el cambio?
Sí, desde luego. Bueno, solicitamos, se los planteamos al gobierno del Partido Popular, que es porque es quien gobierna, sí, pero lo cierto es que en la revisión que hemos hecho ha habido responsabilidades compartidas por los distintos gobiernos. Pero ahora esta reforma que está a punto de ser presentada por el gobierno, lo que sí planteamos es orientarlo en torno a 3 aspectos fundamentales. Por un lado, tiene que aumentarse esa capacidad recaudatoria, pero sin que caiga el esfuerzo más sobre los que menos tienen, y luego tiene que garantizarse la progresividad del sistema. Ahí es donde planteamos que es fundamental reformar el impuesto de sociedades. Nosotros decimos que en esa reforma del impuesto de sociedades hay que conseguir que el tipo efectivo que pagan las empresas se acerque al tipo nominal. El tipo efectivo en estos momentos está en 3,5% del resultado contable frente al tipo nominal, que es un 30%. Y luego también planteamos eso, que hay que romper con esos sistemas de privilegios. La SICAV, por ejemplo, es un tratamiento muy privilegiado al que solamente se pueden acoger determinadas grandes patrimonios. Y hay una parte fundamental con una agenda bastante amplia en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Tiene que ver en parte con la agenda, con la reforma del sistema fiscal internacional que está también en marcha, y tiene que ver con medidas que tengan que aplicarse y que pueden aplicarse aquí en España sin esperar tampoco a que a nivel internacional se pongan en marcha mecanismos de cooperación más efectivos. Hay que dotar de más recursos a la agencia tributaria, hay que poner en marcha más transparencia sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales, y hay que exigir a las empresas también que aporten más transparencia en la información que están dando sobre su presencia en el exterior.
Yo creo que fundamentalmente, si hiciéramos una encuesta ahora mismo entre los oyentes, todos estarían de acuerdo en que las grandes evasiones de capital tal, los fraudes fiscales, habría que perseguirlos, tanto fueran aquí dentro de España como en paraísos fiscales o en otros países. Pero respecto a un asunto que has citado antes de hablar de los fraudes fiscales y de su persecución, la SICAV, de esto llevamos tiempo hablando, llevamos tiempo diciendo que, bueno, es una situación de privilegio que no se puede entender más allá de la posible amenaza que supone para un país la marcha de capitales a otros lugares, siendo prácticos, que al final es lo que hay que ser, porque vemos que pasa un gobierno, pasa otro, y las SICAV siguen manteniendo sus privilegios. ¿De qué forma creéis que puede desaparecer esta forma tan privilegiada de constituirse como sociedad a la hora de tributar?
Pues lo ideal es que hubiera una armonización a nivel europeo en todas estas figuras de inversión, porque eso evitaría los riesgos de fuga. Es decir, el espacio europeo es suficientemente integrado como para suponer una barrera de protección al movimiento de capitales en el caso en el que hubiera un cambio bastante rápido. Pero sí que se puede dar una evolución progresiva para que los tipos impositivos de la SICAV no estén tan privilegiados como en estos momentos. Están pagando un 1% y en muchos casos, al diferir los rendimientos, incluso nada. Entonces, lo que estamos planteando es que haya un incremento progresivo en el tipo que afecta a la SICAV para que se acerque más a los rendimientos del trabajo, a los impuestos que se pagan por el rendimiento del trabajo o del capital. Y estamos planteando también que vuelva a recuperarse un mayor nivel de control sobre la SICAV. En un momento dado, el control sobre la SICAV dejó de tenerlo la agencia tributaria y pasó a la CNMV, y eso modificó la posibilidad también por parte de la agencia tributaria de tener un mayor conocimiento y también poder ejercer un mayor control sobre cómo se están desarrollando. Entonces, aumentar esos gravámenes y, por otro lado, también aumentar el control.
¿Cómo es posible que los grupos consolidados de grandes empresas pagaran el año pasado de media un 3,5% sobre su resultado contable cuando supuestamente deberían hacerlo en el plano teórico alrededor del 30, como tú señalabas antes? ¿Qué explicación técnica tiene eso?
Bueno, es una combinación de esos privilegios, de esas ventajas fiscales que han tenido durante muchos años y que siguen teniendo todavía, y una combinación también de un marco internacional para la actividad internacional que tiene muchas lagunas. Y esa combinación es una combinación tremenda, porque es lo que permite justamente eso. Es decir, hay empresas que están pagando, que tienen un tipo efectivo por debajo del 3,5%, y las citamos en el informe, algún ejemplo también sacado de información que ellas publican, es decir, de información disponible por las propias empresas. Pero lo que hemos visto es que la mayor parte de las ventajas fiscales que se han estado dando, el 80% las utilizan las grandes empresas. Sin embargo, la mayor parte de la contribución del impuesto de sociedades, en un 60%, viene por las pymes. O sea, las pymes aportan más cuando declaran, cuando en realidad el beneficio que tienen es menor, y son, en cambio, las grandes empresas las que están pudiendo acogerse a todas esas baterías de beneficios fiscales que han sido diseñados a su medida. Pero además de esto, es decir, todos esos mecanismos al límite de la legalidad que permiten la elusión fiscal tienen un efecto destructivo en la base en la capacidad recaudatoria del impuesto de sociedades por los grandes grupos.
Susana, ¿y los ciudadanos normales, los ciudadanos individuales, tenemos algún tipo de ventaja que también hace que al final acabemos pagando menos de lo que, bueno, indica nuestro tipo marginal?
Un ciudadano corriente que tiene la mayor parte de sus ingresos dependen de las rentas salariales, tiene muchas menos posibilidades de acogerse a ese tipo de ventajas. La mayor parte de esas ventajas no están pensadas ni diseñadas para el ciudadano corriente. Hay algunos tipos de incentivos, es decir, fiscales, como puede ser a la incorporación al trabajo de determinados colectivos más marginales, etcétera, o como ha habido en algún momento dado también las ayudas a la vivienda o a las desgravaciones por hijos, que sí son consideradas beneficios fiscales con un fin social también. O también los beneficios que pueden utilizar las empresas por la creación de empleo de larga duración. Pero estas ventajas fiscales tienen una utilidad social y generan valor real. No estamos diciendo que todas las las exoneraciones o las ventajas fiscales son negativas, pero hay que mantener solamente aquellas o que tienen una intención de incorporar o de proteger la exclusión social o de incorporar a colectivos o ayudar a determinados colectivos más vulnerables, y aquellas que para las empresas que generan un auténtico valor.
Respecto a el documento que habéis elevado, que vais a elevar al Ejecutivo ahora antes de que haya una reforma fiscal, ¿confiáis en que más allá de que lo lean y que lo estudien pueda tener incidencia real en el factor final?
Bueno, contamos con eso y contamos también con que este informe, el impacto que pueda tener a través de los medios de comunicación y el trabajo que hacemos de acercamiento a la ciudadanía, logren que haya una presión social, porque reflejan una intención, una voluntad de los ciudadanos de exigir al gobierno que la reforma fiscal represente sus intereses. Lo cierto es que hay una mayoría parlamentaria que corresponde al Partido Popular en estos momentos, lo cual deja en sus manos la decisión final, pero sí que creemos que es fundamental mostrar y hacer este trabajo ante la ciudadanía de explicar cómo es la situación de inequidad fiscal que hay en estos momentos y animar desde ahí justamente a exigir al gobierno a que expresen esta indignación de no querer otra vez soportar un esfuerzo mayor cuando se conceden privilegios para otros. Por eso con el informe también hacemos un llamamiento, hemos presentado una batería de propuestas de lo que es una reforma justa para que los ciudadanos puedan canalizar este interés y esta expresión, esta voluntad hacia el gobierno. Y de hecho las propias encuestas del CID, del Centro de Investigaciones Sociológicas, lo demuestran. La mayoría de los ciudadanos, más de un 80%, reconocen que están dispuestos a pagar más impuestos, sobre todo de impuestos indirectos, siempre y cuando estén vinculados también a una inversión social pública adecuada.
Pues esperemos que os escuchen, porque vuestras conclusiones son la consecuencia de un trabajo exhaustivo de mirar cómo está la fiscalidad en España. Una fiscalidad que está siendo soportada en su 90% por las familias españolas. Susana Díez, especialista en temas fiscales de la ONG Oxfam Intermón, muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de la noche de COPE y compartir con nosotros este rato. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mónica Villalain, yo soy tu padre. Buenas noches.
No te pareces en nada, mi padre en Artaud.
Ya lo sé.
Buenas noches.
Tu padre es bastante más inteligente que el servidor.
Bueno, a ver, vamos a centrarnos. ¿Por qué está sonando esta música, esta banda sonora de Star Wars?
La Marcha Imperial.
La Marcha Imperial. ¿Por qué? Porque el Imperio Contraataca ha sido elegida por los lectores de la revista Empire como la mejor película de todos los tiempos. Es en una votación online, la segunda entrega de la trilogía original de Star Wars ha sido elegida por delante
de los vingueros.
Que posiblemente estén en contra de la primera parte del Padrino.
Ah, amigo. Aquí siempre hay polémica, ¿eh? Aquí siempre hay muchos a favor de la primera parte del Padrino y muchos otros a favor de la segunda. De hecho, cuando hizo el Padrino aquí en la película que no deberías dejar de ver, Paco Ventura, hubo un agitado debate en Facebook después.
Es que El Padrino, para muchos, yo creo que es una de las grandes. O también está por encima del Caballero Oscuro, también ha sido de las más votadas, por ejemplo. Por eso, te queremos preguntar esta noche, ¿cuál es para ti la mejor película de todos los tiempos? Ya sabes, puede ser tu favorita o la que consideres que tiene el mejor guión, los mejores efectos especiales, la actuación más sobresaliente o una banda sonora maravillosa, por ejemplo. Pues queremos que nos lo cuentes, queremos saber cuál es tu mejor película, esa película, la mejor de todos los tiempos. Cuéntanoslo en Facebook y en Twitter, estamos como La Noche de COPE, lo puedes hacer también en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, o contestarnos vía telefónica en el 950 60 06.
Pues 2:25, 1:25 de la noche. Victorio Duque, buenas noches.
Muy buenas noches, Lartón. Muy buenas noches, querida audiencia de la noche de COPE.
¿Tu película preferida de la historia?
¿Mi película preferida de la historia?
Sí.
La Escopeta Nacional.
La Escopeta Nacional, sí señor. Magnífica obra, ¿eh? De
Berlanga.
Berlanga.
Yo soy berlanguista.
Con Luis Escobar, con José Luis López Vázquez,
sí.
Con Saza Tornil, en fin.
Una película que no es ciencia ficción.
No es ciencia ficción,
no es
ni
ciencia
mucho
ficción,
menos.
Es un reflejo.
Es un retrato, ¿no?
Costumbrista.
Costumbrista, efectivamente. Podría haberlo escrito en un tono un poco menos hilarante, quizás.
Es que
Miguel
es así.
Delibes, por
España
ejemplo.
España es así.
España es así. Cuéntanos.
Bien. El PSOE, como tú sabes, perdió las elecciones por los pelos y eso ha hecho que Rubalcaba anuncie que se corta la coleta. Sí, después de las elecciones europeas, la ocasión la pintaba en calva. Vamos a escuchar ese momento en el que Rubalcaba reconoce que le han dado pal pelo.
Asumo la responsabilidad por unos resultados electorales que han sido malos y a continuación entregaré el testigo a otro secretario general elegido por el Congreso.
A todos el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba esperan llegar.
Y que los ciudadanos quieren que cambie.
Los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya.
Es mi responsabilidad y la he asumido como tal. Y el resto también, son todas mías y las asumo, las que son mías. Cuando uno pierde siempre está frustrado, ¿no? Siempre, ¿no?
Dentro de 100 años todo es igual, sin pelos, sin dientes, sin carne quizás. Será muy gracioso, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad y no habrá peluca, no habrá peluca ya. Ponte peluca.
Pues sí, Lartao, a Rubalcaba se le ha caído el pelo cuando ha aparecido el hombre de la coleta.
¿Cierto?
Sí, algo que ya cantó en su día Pata Negra, Rubalcaba y el hombre de la coleta.
Teníamos unos panayes que eran de Huelva, y uno medio cargo y otro con coleta, y él no decía, ¿qué es lo que pasa? La oscuridad es más grande, y es esta guasa, y es esta guasa.
Que tarde un minuto, aunque usted no quiera que le haga la pregunta, déjeme que le haga la pregunta, señor Rubalcaba.
Es que no es lo mismo, ¿eh?
Tanto miedo tiene que le haga la pregunta.
No, es más sencillo. Si
yo
estoy... la va a hacer, ¿eh?
Y uno medio cargo y otro con coleta.
Decía que la clave en política no son las promesas, ni la poesía, ni las buenas palabras, son las garantías. Y yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que ustedes, los socialistas, cuando están en la oposición, tienen buenas palabras, pero pocas garantías, señor Rubalcaba.
Ya. Es posible.
Y uno medio cargo y otro con coleta.
Y por eso le digo, claro que le permito, y por eso le digo que me parece que no hay mal que por bien no venga en este asunto que ha pasado.
Y uno medio cargo y otro con coleta.
Pero dicho esto, la gente deja la política y a partir de ahí se colocan donde pueden. Algunos vuelven a su trabajo.
¿Donde pueden o...?
¿Donde pueden?
Tienen más facilidad.
¿Donde pueden? Bueno, algunos sí y otros no.
Y uno medio cargo y otro con coleta y en no vacía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el coletas? ¿Un señor que se ha cargado al calvo? Bueno, pues un señor... ¿Que no puede ver al bigotes? ¿Un señor que quiere echar al barbas? No. Es el coletas, un curioso cantautor, que curiosamente está en contra de los perroflautas.
Quiero perros que muerdan al amo, no perros flautas levantando las manos, saco de pulgas, perro flaco, perro de presa, como el perro y el gato, te pego el palo, no te lo traigo, soy un chato, mato por mi cachorro, marco territorio, gruño, os crujo, si saco a pasear a Cujo, es un ibérica, no un chucho, y no la toco en longaniza, te lo achucho, yo el coleta, compadre.
Bueno, pues este es el Coletas, no confundir
malo,
con...
Malo como la carne del pescuezo, ¿eh?
Bueno, es el Coletas que no se debe confundir con Pablo Iglesias, que no es el Coletas.
No.
Pablo Iglesias es el chico este de los pelos que tiene un partido así como...
Hablemos.
Como morado, llamado Podemos. Y que, precisamente, descartó esta canción que vamos a escuchar ahora como himno del partido.
A ver.
Tenía muchos pelos, era morado. Cuando me oía llorar, él gritaba y gritaba. Tenía muchos pelos, era morado.
Sí, era pues lo que era la imagen del partido, ¿no? Era, sí. Era, tenía muchos pelos y era morado.
Rechazóla.
Sí, pero si me tengo que quedar con algo, me quedo con esta copla militante de un acérrimo del hombre que no tiene pelos en la lengua porque se los recoge con una coleta, nuestro amigo Pablo Iglesias. Y vamos a escuchar esta bonita pieza interpretada por un militante del partido Podemos dedicado a su líder.
No te cortarás el pelo y hasta que me muera yo. Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación. Y porque estoy acostumbrado y a la mata de tu pelo y a enredarlo cada noche con los ganchos de mis dedos. No, no te lo corté, no, mientras yo viva.
Fíjate, Victoria, que pensaba yo que hoy me libraba de coplas o de alguna cosa.
No, esto es, dobles, es o... Tini Ferreiro.
Ah, Tini.
Tini Ferreiro, un gran artista.
Sí, sí, lo ha demostrado.
Compositor e intérprete, que nos ha deleitado con esa maravillosa pieza dedicada...
Pareces un locutor de radio clásica.
¡A Pablo! ¿Cómo es Pablo Iglesias?
Iglesias. Como fundador.
Como Julio. Como Julio Iglesias.
Hay que decir para finalizar una cosa.
A ver.
Que en términos taurinos...
Sí.
Trasladados a política.
¿Hasta qué?
Pablo Iglesias.
Sí.
Ha tocado pelo.
Sí.
Eso es como. Eso es la realidad.
Siempre, Bertón.
Contamos la verdad.
Siempre.
Hubiese sido un buen himno este para sacar más votos.
¿Cuál? ¿Tu
el
pelo?
El último.
No, pues no te extrañe, Bertón.
Para las generales, igual.
También.
Gracias, Victorio.
Venga.
Dos y 33, 1:33 en las Islas Canarias. Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
A un instituto para ciegos llega un nuevo alumno, Ignacio. El resto de compañeros se sorprende de que utilice un bastón, ya que ellos no lo llevan. Él contesta que solo es un pobre ciego y lo necesita. Ignacio critica a los otros alumnos que están emborrachados de felicidad, que no entiende por qué esa alegría en unas personas ciegas.
Todos tenéis el acierto de crisparme. Y tú la primera. Alegremente es la palabra de la casa. Estáis envenenados de alegría. Y no era eso lo que yo pensaba encontrar aquí. Creí que encontraría a mis verdaderos compañeros, no a unos ilusos.
Pobre Ignacio, me das pena.
Guárdate tu pena.
No te enfades. Es muy natural lo que te pasa. Todos hemos vivido momentos semejantes. Pero eso concluye un día.
Thank you. La presencia de Ignacio en el instituto comienza a sembrar la discordia entre el resto de los alumnos que en principio comparten las ideas de Carlos, otro alumno del centro, que huye de la amargura por la ceguera que sufre Ignacio y defiende el estado de felicidad de los invidentes frente a los videntes.
¿Has querido decir que los invidentes formamos un mundo aparte de los videntes?
Bueno, yo he querido decir...
No, por favor. ¿Lo has querido decir sí o no?
Pues sí, un mundo aparte y más desgraciado.
Pues no es verdad. Nuestro mundo y el de ellos es el mismo. ¿No estudiamos como ellos? ¿No somos socialmente útiles como ellos? ¿No tenemos nuestras distracciones? ¿No hacemos deporte? ¿No amamos? ¿No nos casamos?
¿No vemos?
Ignacio propone a Carlos una prueba para demostrarle que tiene miedo de ser ciego. Coge con sigilo la mesilla del vestíbulo y la pone entre ambos. Le dice que venga hacia él corriendo, pero Carlos, al notarlo tan confiado, reduce el ritmo antes de tropezar con la mesilla y la detecta sin hacerse daño. Ignacio insiste que tiene miedo y Carlos se enfada y no acepta la derrota.
Por ejemplo, si yo te pidiera que te levantaras y que vinieras hacia mí, ¿quieres hacerme creer que lo harías sin miedo?
Desde luego. ¿Quieres que lo haga?
Sí, por favor. Y no lo olvides. Muy deprisa.
Ahora mismo.
Vienes muy despacio.
Ya estoy aquí.
¿Has vacilado?
No. Te habrás persuadido de que no había ningún obstáculo.
Pero te dio miedo. No lo niegues. Le dio miedo. Vosotros le oísteis vacilar y pararse.
Debes reconocerlo, Carlos. Todos lo advertimos.
La relación entre Carlos e Ignacio se deteriora y se hace agria, se tensa, se embrutece. La idea de que Ignacio va sembrando sobre que solo unos pobres son unos pobres ciegos va cobrando adeptos. Incluso Juana, la novia de Carlos, siente por él algo más que afecto. En un encuentro entre Ignacio y Juana, este le confiesa que está enamorado de ella, que ella le da sentido a su vida.
Tú quieres aliviar mi pena con tu dulzura y vas a dármela. Tú me la darás. Tú que me has comprendido y defendido. Te quiero, Juana.
Calla.
Te quiero a ti y a ninguna de esas otras. A ti desde el primer día. Te quiero por tu bondad, por tu encanto, por la ternura de tu voz, por la suavidad de tus manos. Te quiero y te necesito, tú lo sabes.
Ignacio, no debes hablar así. Olvidas que Carlos...
Carlos es un pobre tonto que te dejaría por una vidente.
Juana e Ignacio se besan, momento en que llegan Carlos y don Pablo, el director del instituto, también ciego. Ambos han escuchado el beso y don Pablo pregunta quién hay, pero nadie responde. Juana e Ignacio se marchan, sin decir nada. En el tercer acto, Carlos e Ignacio se encuentran en el vestíbulo y vuelven a discutir sobre el asunto que les distancia. Carlos le pide que deje el centro. Juana también se convierte en motivo de fricción entre ambos.
No sentir la esperanza que os he traído.
¿Qué esperanza?
La esperanza de la luz.
¿De la luz?
De la luz, sí. Porque nos dicen incurables. ¿Pero qué sabemos nosotros de eso? Nadie sabe lo que el mundo puede reservarnos, desde el descubrimiento científico hasta el milagro. Ya sé que tú lo rechazas. Rechazas la fe que te traigo.
Basta ya. Luz, visión, palabras vacías. Nosotros estamos ciegos, ¿entiendes?
Menos mal que lo reconoces.
Tras esta nueva disputa, Ignacio decide salir a los campos de deporte. Quiere tomar el aire para poder dormir a gusto y jugar en el tobogán. Carlos se queda solo hasta que llegan don Pablo y su esposa, doña Pepita, que es vidente. Don Pablo le cuenta a Carlos que Ignacio debe dejar el centro porque es una mala influencia para el resto de alumnos. Carlos le responde que se lo ha planteado, pero se niega.
La situación a que ha llegado el centro es grave. ¿Usted cree posible que un solo hombre pueda desalentar a 100 compañeros? Yo no me lo explico.
Hay un detalle que aún no sabes. Muchos estudiantes han empezado a descuidar su indumentaria. No envían sus trajes a planchar o prescinden de la corbata como Ignacio.
Supongo que no dejará de hablar en todo el día y aún así tiene que faltarle tiempo. ¿Qué opina usted, Carlos?
Perdón, decía...
¿Cómo es posible que Ignacio se baste y se sobre para desanimar a tantos invidentes remotos? ¿Qué saben ellos de la luz?
¿Acaso porque la ignoren les preocupe?
Don Pablo se va a dormir. Doña Pepita se queda en la sala y Carlos decide, al igual que Ignacio, salir a tomar un poco el aire. Al rato se escucha un fuerte ruido y doña Pepita se asoma por la ventana y grita. Encuentran a Ignacio muerto. Todos miran a Carlos, pero este dice que escuchó un golpe, se acercó y lo encontró en el suelo. Se apunta a un posible suicidio, pero doña Pepita tiene otra hipótesis y se la cuenta a Carlos cuando ambos se quedan solos.
¿Qué ha hecho usted?
No comprendo qué quiere decir.
A veces, Carlos, creemos hacer un bien y cometemos un gran error.
No sé a qué se refiere.
Tampoco acertamos a comprender a veces que no se nos habla para inquietarnos, sino para consolarnos. Se nos acercan personas que nos quieren y sufren al vernos sufrir y no queremos comprender. Las rechazamos cuando más desesperadamente necesitamos descansar en un pecho amigo.
Muchas gracias por su afecto, que es innecesario ahora.
¡Hijo!
¡No soy tonto! Comprendo de sobras lo que insinúa. Ignacio, yo... A la misma hora y en el campo de deportes. Esa suposición es falsa.
Claro que sí, falsa. No he dicho yo otra cosa.
No puedo agradecérselo. Nada hice.
Y el pobre Ignacio ya nada podrá decir.
Doña Pepita le dice que a ella no le engaña y se retira diciendo a Carlos que él no ha vencido. Y en efecto... Ese drama interior es lo que podemos observar después. Carlos, en la suprema amargura de su soledad irremediable, dice...
Y ahora las estrellas están brillando en todo su esplendor. Y los videntes gozan de su espectáculo maravilloso. Esos mundos lejanísimos están ahí. Tras los cristales, al alcance de nuestra vista. Si lo tuviéramos.
Ocurrió así. Comencé a jugar aquel sagrado juego sin saber.
La obra de teatro En la ardiente oscuridad, de Antonio Buero Vallejo, critica la pasividad de la sociedad española de la posguerra ante el mandato totalitario de Franco. Es una tragedia de realismo simbólico que fue escrita en 1946, pero no se estrenó hasta 1950. La ceguera en esta obra sirve como metáfora para alejarse de una realidad de represión y falta de libertad.
Yo jamás lo lamenté.
También aborda la colectividad y el individualismo, la muerte como única forma de conseguir la definitiva visión, y sobre todo habla de la luz y la oscuridad. La luz puede simbolizar un despertar que revela la verdad, y la oscuridad representa la falsedad para aceptar una supuesta alegría.
Sobre mi piel. Me abrazó y yo cerré los ojos.
Y después de más de temporada y media, Paco, una obra de teatro.
Bueno, ya hemos traído también a Romeo y Julieta.
Es verdad, es verdad.
Y a Macbeth, creo, o a Hamlet.
Tienes toda la razón, pero sí, una obra de teatro española.
Español, sí, señor, español. ¿No? Bueno, es una obra de teatro que mucha gente a lo mejor no conoce, ¿no? Uh-huh. Pero que fue un símbolo, ¿no?, cuando se estrenó. Y bueno, yo que era un seguidor de los estudios uno,
de los estudios
uno de televisión, ¿no?
¿Tú no crees que, no lo sé si lo han hecho, si pusieran a la venta ahora en DVD bien editado los estudios uno, sería un exitazo?
Exitazo. De todas formas, en la página de Radio Televisión Española
están
la mayoría, ¿eh?
Sí,
están la mayoría. Este lo he extraído ahí.
Sí.
Es decir, sé que ahí están todos, incluso obras de Lope de Vega, de Shakespeare. Bueno, hay mucho, ¿eh?
Uh-huh.
No sé si todo lo que se emitió en esa época, pero la mayoría suele estar.
Yo la mayoría las he visto a posteriori, puesto que cuando se emitieron a mí me cogieron muy pequeño. Pero, no sé, recuerdo, por ejemplo, con especial entusiasmo 12 Hombres sin Piedad, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, con el gran Rodero, ¿no?
Con Bódalo, ¿no?
O Bódalo, sí.
Con José Bódalo, ¿no?
Bódalo,
José
sí.
De Bódalo, sí.
Rodero
esa es... Esa adaptación Rodero... de la película en la que protagonizaba Henry Fonda en su día, ¿no?
Rodero es uno de los personajes de...
De esta...
Pero en otra versión, no la que yo he visto en Televisión Española, en Estudio, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, deliciosa oportunidad para dar entrada, espero que no por última vez, al Teatro Español, en el libro que no deberías dejar de leer. En la ardiente oscuridad de Buero Vallejo. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Cuando el sol comienza a herir, come de mi mano.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y del teatro a las musas, o dicho de otra forma, de la imaginación de un autor como Buero Vallejo, a la realidad. A la realidad del suceso de la mano de nuestro experto, de Salvador Ortega, criminólogo y pionero en la Policía Científica de España. Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches, Dartón.
Hoy nos vamos a tu tierra, nos vamos hasta Sevilla.
Acabo de llegar.
Bueno, tú acabas de llegar de Sevilla, eso es tu vida personal o profesional y personal, pero quiero decir que aquí en el programa volvemos a coger rápidamente el AVE y tal y como has venido nos volvemos a marchar por lo menos en pensamiento, ¿no? Porque hoy vamos a tratar de contar las últimas cosas que están ocurriendo en el tristísimo caso Marta del Castillo, ¿no?
Sí, tú lo denominas bastante bien cuando hablas de tristeza. Ese caso ya no está rodeado más que de eso, de tristeza. De tristeza de no poder luchar contra un asesino en que guarda, además no sabemos por qué, y sin reflexión de ningún tipo. O sea, esa falta de empatía hacia, no ya hacia la pobre Marta que cayó bajo sus manos, sino también de lo que está pasando a esa familia.
Sí.
Que no poder encontrar de lo que está peleando, de lo que está luchando, de la cantidad de veces que está pidiendo a gritos que algo le ocurra para poder decir, señores, corramos página, vamos a cerrar esta pena y vamos a poder enterrar nuestra hija.
Principalmente la familia, lógicamente, y esto es así, pero también, y afortunadamente para la familia dentro de lo que cabe, a toda esa cantidad catarata de gente cercana que ha estado desde el principio con ellos y que de una forma u otra los siguen acompañando, ¿no?
Gracias a Dios que reciben la solidaridad de todos los sevillanos y de toda España, creo yo, porque verlos sufrir de la forma que están sufriendo, yo pensaría en que a veces reflexiono y pienso que el único susurro de una soledad carcelaria, como la que puede estar pasando el Miguel Carcaña,
¿sí?,
no podía ser más que un martilleo continuo en sus oídos.
Una gota malaya.
Eso es, una gota malaya sobre decirle: ya se acabó, hasta aquí llegaste. No lo estás haciendo por otra cosa más que la de no caer en el olvido, la de seguir siendo protagonista de una situación que es trágica de por sí y es trágica cuando se trata de estudiar.
Sin duda alguna. ¿Cómo está el caso? ¿Cómo están ramas o derivadas del caso que se mantienen aún vivas dentro de un caso que no se ha cerrado ni mucho menos definitivamente, pero que según van pasando los meses, pues cada vez la brizna de luz, antes hablábamos con Paco de la luz en la oscuridad, ¿no?, de los invidentes y los videntes, aquí poco más o menos, quienes están alrededor del caso, se les están cerrando los ojos poco a poco, ¿no?
Sí, la realidad nosotros más que ha habido una reunión entre la familia y lo que es la policía. La policía asegura que no va a terminar de trabajar ahí, que va a continuar trabajando mientras no se lo prohíban, que van a seguir ahí horadando y buscando y tal, porque tienen la conciencia exacta, desde un punto de vista profesional, de que si no está ahí los restos de Marta, están en un lugar que se pinta igual, que cuyas fotografías podían ser casi idénticas, o sea, una situación parecida, una situación de unas escombreras, donde hay... Yo siempre he pensado, profesionalmente, que cuando existe una entrevista abierta, cerrada, estructurada o no, ¿sí?, en la que tú tratas de conocer qué es lo que hay de cierto, he llegado a la conclusión de que de entre las muchas historias que se pueden contar en un interrogatorio de ese tipo, en una entrevista de esas abiertas, siempre hay algo de verdad. El individuo lo que hace es cubrir, corre un velo y luego después lo pone en un papel de celofán y le pone un lazo para que aparezca de otra forma y que tú no creas que estás delante de un monstruo, pero que el monstruo existe tal cual. Y eso hace indudablemente que tú puedas pensar que ese dentro de todas las
dentro de todo lo que ese te relato habla, hay algo de verdad, ¿no?
Exactamente. Hombre, lo difícil está en captar que cuáles son los signos de veracidad.
Sin duda.
Eso es. No, pero que de todas formas eso le da fuerza a la familia a la familia a saber que no van a, que quizás no vayan a poder traer tres máquinas más, que quizás no vayan a poder traer a algunos funcionarios más porque tienen que estar dedicados a funciones de otro tipo y van a, pero los aquellos que empezaron la investigación y que la han continuado ahora mismo van a seguir trabajando en la forma que tienen que trabajar, lento pero seguro, y en esa forma que están trabajando tendrán una continuidad hasta que llegue realmente a un hecho que sea plenamente convencible de que o allí no está porque ya lo hemos mirado todo, o tendremos que buscar otro espacio con tenaciones más exactas o que se parezcan mucho a esas connotaciones que pueden ser indudablemente muy parecidas o muy similares.
Salvador, hace unas no muchas semanas todos los medios de comunicación volvíamos a poner los ojos en esa finca con la esperanza de que se removieran las tierras y en unas pocas horas apareciera algo. Acuérdate de la que se montó prácticamente de noche, casi madrugada. El globo se pinchó enseguida, el foco mediático se apagó, puesto que allí no apareció absolutamente nada. Pero, ¿cuál es el dibujo ahora mismo de esa finca? ¿Cuál es la fotografía que podrías contar que se puede admirar todos los días? ¿Quién está trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo?
Sí, lo que están haciendo. O sea, no están haciendo catas, porque las catas no se permiten ese tipo de terreno para poder hacer otra cosa de las que se pudieran hacer, o sea, acelerar un poco más quizás la búsqueda, pero lo que sí se está haciendo es remover todo aquello buscando algunos parámetros que le pudieran naturalmente dar una certeza de que están en la horquilla temporal de que coincide con los hechos. Y claro, es difícil porque allí se ha seguido. Si allí estuvieran los restos de Marta, pues se han seguido vertiendo sobre los mismos escombros y más escombros y tal. Hay relatos de Miguel Carcaño que concuerda justamente con la similitud geográfica de lo que están haciendo allí, o sea, del lugar que están. Pero ya son 8 versiones, Lartaun.
Sí.
Son 8 versiones y producto de esas 8 versiones y todas desesperadas en cuanto a la confianza que puedan tener la familia e incluso los propios investigadores, ahora va a ser condenado, ha sido condenado indudablemente por un delito, y por ese delito, por falta de moral, por luchar, por hundir la integridad de esa propia familia, y te podría decir, saltarse a la torera cualquier sentimiento que pudiera, naturalmente, insistir en pedir ya de una vez, en voz en grito, en que aparezca lo que cuente la verdad. Pero claro, te remontas como profesional al inicio, y en el inicio dices, bueno, el hermano de Carcaño ha sido absuelto de las acusaciones de su propio hermano. Luego, si ha sido absuelto por falta de prueba, eso se quedará ahí apartado, pero si algún día puede ser que existan vestigios de otras versiones. Pero un muerto no se puede trasladar por una sola persona. Es imposible, y mucho menos cuando no está ni preparado. Me refiero a eso, cadáver. Sí. Por muchas circunstancias, ¿no? Pero él sabe, si no sabe que ha sido él el que lo llama, pues dice, bueno, que acabe la posibilidad de que Carcaño esté jugando, pues eso, así, a ser una persona que no caiga en el olvido, a que tenga una serie de fama y que la gente esté pendiente de lo que diga él según él lo manifieste y según él considere en qué momento oportuno tiene que hablar.
O simplemente, y quizás Salvador, o simplemente, ya que estoy aquí metido y condenado, pues no voy a hablar fastidiados los que estáis fuera, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo que la conclusión definitiva es esa.
Sí, pero quiero decir, quizás no necesariamente por mantenerse en la boca de todos o por ser famoso, sino como rabieta diciendo, bueno, me habéis pillado, pues, pero no os vais a llevar toda la información, ¿no?
Sí, sí, puede ser, puede ser.
Pero el hermano queda absuelto, el hermano está cabreado con él porque aparentemente y de forma falsa le ha acusado y se ha conseguido demostrar, o no se ha conseguido demostrar su culpabilidad, y el hermano que está fuera, claro, como ser humano, tiene que estar diciendo, a ver, mi hermano es lo que es, y está condenado y bien condenado, pero ¿hasta cuándo yo, que tengo que saber algo de lo que hay aquí, voy a estar también callado?
Sí, en realidad, eso es, que ¿qué sabe el hermano?
Claro.
Esa es otra. ¿Qué sabe el hermano? Si en realidad el hermano sabe algo, si participó en algo, y la realidad, como tú bien dices, es que no ha podido ser condenado a nada porque no se ha podido probar. O sea, no hay no ya indicios racionales de criminalidad, sino que no hay sustancia alguna ni en la versión de uno ni en el acatamiento del otro. O sea, que está perfectamente probado de que no existe eso. Hubo una versión en la que se decía que había un dinero de por medio, que Miguel se había gastado, sí, que el hermano se lo reclama porque tiene que hacer unos pagos que no se habían hecho, y que en un momento discutían entre los dos hermanos, y el mayor decían que tenía una pistola a la mano. Esa fue la versión que cursó durante algún tiempo, pero sí, claro, sí. Quien la lanza, y con bastante sabiduría de cómo hay que lanzar precisamente una afirmación de ese tipo, es Miguel Carcaño. Se quita de encima la posible culpabilidad, dice que quien ha hecho daño y quien ha dado con la pistola que él tenía en la mano en la cabeza de Marta, fue su hermano cuando Marta se metió por medio para separarlo en esa. La versión tenía cierto tipo de color, pongamos color entre comillas, me refiero a veracidad posible, pero luego después eso no se ha podido absolutamente comprobar.
Salvador, entiendo que dentro del olvido mediático relativo en el que vive este caso, que no es del todo un olvido mediático, pero que ya no tiene, digamos, el relumbrón que tenía hace unas pocas semanas y hace unos meses todavía más, la familia, en este caso me imagino que liderada por el padre de Marta del Castillo, está animando, está empujando, está conminando a los policías a que sigan en esa ingente labor de tratar de sacar algo de esa finca, ¿no?
Sí, la situación que existe entre la familia y la policía es que son uña y carne. O sea, están plenamente convencidos de que se está trabajando en condiciones, que la forma de trabajar posible para tener un éxito es esa, la que se está realizando, y sí, que están empleando todos los medios que pueden tocar, que se pueden manejar precisamente en esas circunstancias, y que durará todo el verano y que no se van a ir de ahí, uh-huh, y que van a intentar naturalmente pues así seguir haciéndolo. La labor es horrorosa.
Ardua.
Esa casi sí, pero es en tirar, no se pueden hacer cartas, como te dije antes, pero sí están sacando escombros de otra forma, y es como si llevaran esos escombros. A mí me recuerdan muchas veces los buscadores de oro.
Claro,
estos
van con un cedazo, ¿no?
Efectivamente, llevan un cernidor, y ese cernidor lo que hace es ir dejando arriba aquellos restos que pudieran parecer, que pudieran tener una similitud, uh-huh, y que pudieran tratarse de huesos humanos.
Sí.
¿No? Eso es lo que se está haciendo, y eso es una labor bastante pesada, ¿eh?
Oye, y desde el punto de vista de interés, digamos, de cómo funcionan las cosas, ¿no? En un caso como este, y dejando al lado que es complicado el dolor de la familia y el caso tristísimo del que estamos hablando. Ojalá sirva todo esto para encontrar los restos de Marta del Castillo, pero claro, tiene que haber un límite, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Dos meses? ¿Seis? ¿Diez años? ¿50? ¿Esto cómo se mide? ¿Quién tiene ahí, digamos, un poco la posibilidad de valorar cuando ya, pues...
Hombre, yo calculo que se están haciendo y que las gestiones no solamente es remover esos restos que hay ahí ni esa zona, ni ese sociadizo que se están virtiendo constantemente, y que no existe en eso solo, que se mantendrá naturalmente un puente entre lo que puedan hacer nuevas versiones, porque la policía, aunque tenga nuevas versiones, le va a seguir comprobando. Uh-huh. Y que además pues se tenga permiso, o que pueda naturalmente ir a donde está Carcaño y poder seguir charlando con él.
Yeah.
Y encontrar a lo mejor momentos de divinidad en los que Carcaño pueda contar algo que les induzca a ir al sitio previsto y hacer las cosas como se tienen que hacer. Yo calculo que eso no se ha cerrado, y ese cierre y esa falta de cierre sería lo que en realidad podía dar un fruto, aunque sea con el tiempo. No tiene fin por el momento, nadie le ha puesto fin, luego hay que seguir trabajando.
Pues esperemos que haya que seguir trabajando y que este trabajo sea lo más corto posible, porque eso querrá decir que se habrá llegado a buen puerto dentro de toda la tragedia. Salvador Ortega, criminólogo, pionero de la policía científica en España y experto de La Noche de COPE. Muchas gracias y os esperamos la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta la semana que viene.
Vamos a actualizar la información y muy atento porque después justo vamos a hablar de hipotecas y de cómo se encuentra el mercado inmobiliario en España ahora mismo.